Jesús, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplarle a Él. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
Santo, santo, cantamos.
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
Abre mis ojos.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. De tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
yo digo amén.
Tu nombre, oh Dios,
tu nombre, oh Dios,
exaltaré,
exaltaré,
y alabanza,
mi alabanza,
proclamaré,
proclamaré
otra vez tu nombre.
Tu nombre, oh Dios,
tu nombre, oh Dios,
Ariel, lower your mic.
Exaltaré,
exaltaré,
tu alabanza, proclamaré,
proclamaré
juntos tu nombre, oh Dios, exaltaré, majestad levantaré, por siempre te proclamaré, alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder.
Porque
digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor.
Amén. acompañarnos en esta mañana. Si usted está en casa viéndonos por internet o en otras partes del mundo, bienvenido a su iglesia Verdad en Amor. La palabra de Dios dice de esta manera: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y qué hermosa promesa que tenemos, porque sabe algo que es común: todos venimos de una manera diferente a la iglesia. Hay personas que han venido atravesando semanas pesadas con un corazón pesado, que hoy pueda ver usted a Dios. Hay personas que están pasando una semana donde ha sido una semana muy buena, que hoy usted también pueda ver a Dios. Porque como termina el Salmo, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y sabe qué hermoso es que no solamente hoy domingo, sino que cada día como iglesia nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Tenemos los grupos de estudio a lo largo de la semana, 8 de la noche, conéctese por Zoom. Si no sabe cómo conectarse, entra a la página web, centrofamiliarcristiano.net, y ahí le dan toda la información del 5x5, los estudios y mucho más. Y en esta mañana, usted dice: ¿por qué están estos jóvenes tan lindos y con uniforme? Ellos son parte de la Escuela Bíblica Cristiana, CFC Bilingual Academy. CFC Bilingual Academy es un ministerio de su iglesia. Es un ministerio donde se utiliza no solamente para exigirle a los alumnos académicamente, pero es una escuela que está para apoyar emocionalmente, pero también desafiarlos espiritualmente. Y durante estas últimas dos semanas hemos estado hablando acerca de la Biblia, la importancia de la Biblia. Hicimos un desafío con algunos de los alumnos, y aquí hay pocos de los pocos, digamos, que se memorizaron los libros. Y hago una pregunta, y sea honesto: de los que están allí sentados, ¿cuántos de ustedes se saben todos los libros de la Biblia de memoria? Levante su mano. Perfecto, adelante.
Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1, 2, 3, John, Jude, Revelation.
Un fuerte aplauso. Y si usted está allí preguntando cómo puede ser mi hijo o hija parte de la escuela, la oficina está abierta de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Con mucho gusto podemos hablar y ver cómo usted también puede ser parte de la escuela. Que Dios lo bendiga y continúe disfrutando esta mañana. final, dice la canción. Y era un poco el sentir de Jesús cuando Él estaba por celebrar esa Pascua con sus discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 7, dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Sacrificar el cordero de la Pascua. Aquel animal que había sido sacrificado para poder redimir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese momento cuando el ángel de la muerte iba a pasar, pero solamente aquellos que los dinteles tuvieran la sangre no iban a sufrir muerte. Y continúa la palabra y Jesús dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿de dónde? ¿A dónde iremos para preparar? Y Jesús le dice: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Segunda vez que dice preparad. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Tercera vez. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Sabe que cuando uno va leyendo la Escritura, uno se da cuenta que la institución de la Cena del Señor era algo que apuntaba desde el mismo corazón de Cristo? Era algo que sí requería la preparación de los discípulos, la preparación de sus apóstoles para ese momento tan especial. No solamente era la preparación que ellos tenían que hacer del lugar, pero también era un acto que fue privado. Fue un acto donde solamente estaban en la intimidad con Jesús. Y la palabra, cuando Jesús comienza a hablar, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esa Pascua. Y parece un poco irónico la palabra de aquí, porque él estaba ansioso de poder celebrar esta cena, sabiendo que era la última. Sabiendo que al partir de ese momento, el que lo iba a traicionar iba a pararse de la mesa y comenzaría un momento de aflicción, un momento de sacrificio, un momento que iba a culminar en la muerte. Pero aún así las palabras de Jesús eran estas: cuánto he deseado poder celebrar esta Pascua con ustedes. Y allí la palabra continúa y dice así: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, las palabras de Jesús, tomando el pan y diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada. Sabes, ahora nosotros miramos hacia atrás. Y cuando venimos a la mesa, igual es un tiempo de preparación personal. ¿Cómo está mi corazón ante Dios y ante el sacrificio que Él hizo por mí? ¿Hay cosas que yo tengo que confesar? Porque para eso el cuerpo fue entregado y la sangre derramada. Y la sangre de Cristo, dice, no solamente cubre, sino que quita el pecado. Porque fue el ungido, fue el Hijo de Dios quien decidió entregarse a sí mismo en la cruz. Pero también cuando tomamos la cena del Señor, miramos hacia el futuro, porque Él lo dice: no lo volveré a tomar hasta que el reino de Dios venga. Y sabes, eso también es profético. Que al momento que entramos en una comunión con Él, hay un pacto que fue firmado para hoy y más. Al pasado miramos la perfección del sacrificio de Cristo, y hacia el futuro miramos aquello que nos espera. En el momento donde nosotros, tú y yo, si tenemos la fe en Cristo, podremos celebrar esa cena con nuestro Salvador. Amado Dios, gracias por el pan, por la copa. No porque sean algo especial en sí mismo, Señor, sino por aquello que nos recuerdan. El sacrificio perfecto en la cruz. Gracias, Señor, porque usted estuvo dispuesto a tomar esa cruz, a colocar su cuerpo, a derramar su sangre, para que hoy nosotros podamos tener una salvación completa, una salvación segura, Señor, y una esperanza, Padre eterna. Gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos, gracias porque podemos tomar parte, Señor, de lo que es su cuerpo, de lo que es la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En la obra de Dios, una obra, como le decía, que fue perfecta, pero que Dios no se limitó solamente para aquello que fue la salvación, sino que cada día podemos ver su fidelidad, cada día podemos ver su sostén y podemos ver su provisión. Y por eso en esta mañana tenemos la oportunidad de poder ofrendar, entendiendo que lo que nosotros tenemos no somos dueños sino administradores, y tenemos un corazón agradecido por todo aquello que Dios hace. Amado Dios, gracias por su fidelidad, Señor, y gracias porque usted provee lo necesario y promete proveer lo necesario para nosotros. Gracias porque usted no abandona, Señor, a sus hijos, sino que está con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Reconocemos que no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Señor, y a tus pies queremos estar esta mañana, y no queremos arrodillarnos delante de nadie más, solo de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto. Tu presencia me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Soberano, Señor, tú eres nuestro Señor. Grande es tu nombre en toda la tierra, grande es tu nombre en nuestro corazón, grande es tu nombre en la iglesia.
Sobre todo lo creado por tu mano. de todo, mi Señor, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor
tiempo de alabanza esta mañana. En esta mañana, antes de comenzar, quisiera agradecerle a los padres de familia que están acá. Sé que algunos dejaron cosas en casa para apoyar a sus hijos y que pudieran tener esa pequeña parte en el servicio de hoy. Así que muchas gracias por el apoyo. Y después a los padres de siempre, también siempre por tener el corazón allí y siempre apoyar y empujar, ¿no? Y de paso también hay maestras también que están aquí presentes, que muchas veces no se ven, pero que son personas que están entregando muchas horas, no solamente aquí, sino también fuera, para apoyar a los hijos, ¿no? Está allá atrás, está mi Sonia, mi Silvia, mi María que está allá atrás, y después también mi Saraceli que la veo acá. Y no sé si habrá alguien más que no estoy viendo, pero muchas gracias por todo el servicio que dan a nuestro Señor, pero también toda la instrucción, ¿no?, que le dan a los alumnos. Hemos estado, sí, un fuerte aplauso le podemos dar, ¿por qué no? Hemos estado a lo largo de unas semanas atrás viendo la carta a los romanos. Sé que comenzamos Primera de Reyes, pero el capítulo 13 de Romanos fue un capítulo que de repente llegó al corazón. Y fueron dos cosas, ¿no? En primer lugar, en el país estamos viviendo, yo creo, momentos bastante difícil, ¿no?, como sociedad. No importa cuando usted prenda la televisión, la noticia del día es que hubo alboroto por un lado y por otro lado y por otro lado, y parece un caos en muchas de las regiones de nuestro país. Y la segunda razón también es porque estamos a casi un mes de las elecciones. Y uno dice, el pastor va a hablar de política. No voy a hablar de política, porque no viene al caso. Pero sin embargo, lo que sí quiero hablar en esta mañana es cómo ser un ciudadano terrenal con una visión celestial. Sin lugar a duda, cuando uno piensa en lo que es nuestro deber como creyente, va de la mano con lo que es nuestro deber como ciudadano civil. La Biblia nos dice que nosotros como hijos de Dios, en Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, y es correcto, pero eso no omite la responsabilidad que usted y yo tenemos como persona civil. Cosa que de repente se escucha mucho durante las noticias, ¿no? Vivimos en un país donde hay un racismo sistemático. Vivimos en un país donde la policía no se le puede tener confianza porque solamente están buscando a quién cazar, y si te ven de alguna manera te van a matar y te van a hacer daño solamente porque son racistas. Y por la lista puede continuar. Ahora, ¿alguna vez se ha hecho usted la pregunta, qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia habla acerca del orden civil y acerca de las personas que están en autoridad. La Biblia habla acerca de esos servidores públicos que están día con día en la comunidad. ¿La Biblia habla de eso? Claro que sí. Y allí es donde llega Romanos capítulo 13. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí en el capítulo entra sin anestesia. Es un mandamiento que es absoluto y es un mandamiento que es claro. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Wow! La palabra de Dios aquí comienza y dice: Sométase toda persona a las autoridades. Y la primera conclusión a la cual yo llego es que todos los seres humanos estamos bajo autoridad. Todos los seres humanos estamos bajo la autoridad. Y con eso, todos los seres humanos luchamos ¿con qué? Con la rebeldía. ¿No es así? Yo recuerdo cuando era joven, todavía lo soy, pero era más joven todavía, no tenía tanta cana, y mis padres, cuando comenzaba esa etapa de, digamos, de adolescencia, ellos me decían, puedes salir, pero tienes que llegar a cierta hora. Dios había establecido la autoridad de los padres para los hijos. Y la Biblia enseña, sométase toda persona a las autoridades. Y recuerdo que había días buenos cuando sí llegaba a tiempo a casa. Y ahí yo podía entrar a mi casa sin ningún problema. Es más, hasta llegaba yo creo haciendo ruido, despertando, ya llegué. Pero después había otros momentos donde no eran momentos tan buenos. Que allí cuando entraba a la casa la llave comenzaba a entrar despacito. Y la puerta se abría haciendo el menos ruido posible. Y yo ya sabía dónde el piso iba a hacer ruido, así que los pasos eran muy calculados. Y había unos momentos donde sí podía llegar a cama, yo pensando que nadie escuchaba, pero había otro momento que justo cuando estaba por dar la vuelta en el pasillo se prendía la luz. Me ponía blanco como si hubiese visto a la Llorona, porque yo ya sabía lo que seguía después. Y sabe, cuando hablamos acerca de la autoridad, la manera que yo miro la autoridad depende de mi condición. Porque cuando yo estoy haciendo lo que es correcto, no existe el temor. Pero sin embargo, cuando yo sé que estoy haciendo lo que es incorrecto, obviamente el rebelde y la autoridad no tienen una buena relación. Por eso la palabra de Dios cuando habla aquí dice, sométase toda persona a las autoridades. Y esta palabra sométase en la Reina Valera lo repite más de 40 veces. Es algo que la Biblia lo quiere dejar claro. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de someternos. Y cuando hablamos acerca de la autoridad que Dios ha colocado en la Biblia, en primer lugar, cuando pensamos en la iglesia, la Biblia dice que Jesús es cabeza de la iglesia. Y dentro de la misma iglesia también hay personas que Dios ha delegado autoridad sobre los creyentes. La idea de Dios, la iglesia, es algo que Dios mismo instituyó. Cuando pensamos en los gobiernos de los diferentes países, cada ciudadano está bajo un gobierno. Sea que uno esté a favor o esté en contra, pero estamos bajo un gobierno. Cuando pensamos en los padres con los hijos están bajo un gobierno. Cuando pensamos en una relación de trabajo, el empleado está bajo la dirección y la autoridad del que es jefe. Y la Biblia nos enseña este concepto acerca de la autoridad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 17 dice esto. Por causa del Señor, someteos a todas las instituciones humanas, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, temed al Rey. Y sabe que muchas veces nosotros, cuando no estamos de acuerdo muchas veces con el gobierno, queremos utilizar eso como para decir, como no estoy de acuerdo, no lo hago. Y porque yo no pienso de esa manera, yo tengo la libertad para expresarme y decir lo que yo quiera decir porque soy libre. Sí, pero recuerde que también está bajo autoridad. Y la libertad nuestra termina donde terminan los parámetros que Dios estableció. Ahora con esto sí quiero decir una cosa, obediencia no es lo mismo a sujeción. Hay momentos en la Biblia donde la palabra de Dios enseña que grandes hombres de Dios se sujetaron a una autoridad, mas no la obedecieron. Y uno puede pensar en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué le habían dicho? Ustedes tienen que inclinarse y tienen que adorar a la imagen. Y Nabucodonosor le preguntó y les dijo, ¿ustedes están dispuestos a inclinarse y adorar la imagen? Y la respuesta de estos tres hombres fue absolutamente no. Ahora, ¿no acabamos de decir que nos debemos de sujetar? Sí. No obedecieron, pero sí se sujetaron. Porque ahí la autoridad dijo, como ustedes no quieren, entonces ahora el horno de fuego se va a calentar 7 veces y ustedes van a morir. ¿Resistieron? ¿Hicieron alguna huelga para decir, no, es que no es así? No. Ellos callados comenzaron, fueron atados, fueron echados. Pero antes de morir, o antes, no murieron, pero antes de entrar les dijeron esta respuesta. Tú juzga, pero nosotros no nos vamos a inclinar ante tu imagen. Nosotros no nos vamos a inclinar. Y por si te queda duda, entiende esto. Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, quedó claro que nunca desobedecimos a Dios y nos inclinamos ante la imagen. Y de esta manera ellos fueron al horno. Obviamente Dios los salvó y fue de testimonio. Podemos hablar también acerca de Daniel. Cuando se dio el edicto de que ya no se podía orar a otro Dios. Y Daniel dijo absolutamente no. No obedeció, pero sí se sujetó. Fue un castigo donde tuvo que ir al pozo de los leones. Y los leones no se lo comieron, pero sin embargo se sujetaron y estuvieron dispuestos al castigo. No obedecieron, pero se sujetaron al castigo. Cuando uno va al Nuevo Testamento, uno ve en el libro de los Hechos, los apóstoles. Cuando los apóstoles estaban comenzando la obra del Evangelio, ¿y qué dijeron los fariseos? Les es prohibido hablar acerca del nombre de Jesús. Les es prohibido que ustedes puedan hablar de ese nombre. Y la respuesta que ellos dieron es, juzga tú si es necesario obedecerte a ti antes que obedecer a Dios. Y un capítulo después se veía cómo ellos lo volvieron a tomar y les dijeron que acaso no les prohibimos hablar. Porque sabes que cuando uno piensa en lo que es la sujeción siempre es absoluta. La obediencia es parcial. Porque uno sobre aquello que el hombre puede decir está la autoridad de la Biblia. Pero uno tiene que hacerlo en orden, tiene que hacerlo en paz y tiene que hacerlo con el respaldo de Dios. En el caso de toda la persona que nosotros hemos mencionado, de Sadrach, Mesach, Abednego, de Daniel, de los apóstoles, fueron personas que ellos defendieron lo que fue la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas y así dieron testimonio. ¿Saben? Muchas veces nosotros podemos tratar de justificar una mala acción y tratar de levantar ciertas cosas sin tener justificación. O cuando nosotros buscamos alzar la voz, lo hacemos porque estamos tratando de defender una opinión personal, mas no una opinión espiritual. Y acá la palabra de Dios nos enseña, sométase toda persona a las autoridades. ¿Por qué? Porque es una cuestión de conciencia, es algo que es establecido por Dios. Es algo que Dios ha dejado para el orden. Es algo que es coherente con los planes que son de Dios. Uno se puede hacer la pregunta, pero si es Dios quien los ha colocado, ¿por qué hay tantos países que están viviendo tanta desgracia? Y sabes, recuerdo una cosa. La justicia nunca será impartida por parte del hombre. Hay un solo juez justo. Hay un solo juez que tiene absoluta verdad y que su juicio es imparcial. Se llama Jesucristo. Y la palabra de Dios enseña que Él en su momento regresará y Él establecerá su reino y demostrará cómo es un gobierno que es justo, un gobierno que es correcto, un gobierno que honra a Dios. Y hay mucha cosa que nosotros podemos decir de Estados Unidos. Pero cuando uno piensa en la declaración, la Constitución, es una nación que hay personas que siguen luchando para levantar el nombre de Dios en alto. Hay personas que siguen luchando para que la Biblia pueda permanecer en las escuelas, para que la oración pueda seguir. Hay personas que siguen luchando para que el aborto no sea una realidad. Hay personas que siguen luchando para que aquello que está establecido en la Biblia como hombre y mujer continúe como hombre y mujer. Pero sabe que cuando nosotros no indagamos y nosotros no escuchamos y nosotros no estudiamos todo lo que se habla, estamos condenados a vivir por lo que escuchamos. Cuando usted y yo como ciudadanos no hacemos nuestra tarea de poder indagar si las cosas que se dicen son ciertas o no, somos condenados a vivir bajo la opinión del público. Y qué desgracia que es eso. Cuando tenemos la oportunidad de nosotros mismos poder tomar decisiones guiados por Dios, que estemos contentos y satisfechos solamente para omitir una opinión que es famosa al ojo público. Y la Biblia de Dios continúa, versículo 3, y dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres tú, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y sabe qué hermoso es que cuando la Biblia comienza a hablar acerca de la autoridad, dice que la autoridad, aquellos que son servidores de Dios, no están para infundir temor. Que aquellos que son servidores de Dios no están para hacerte mal, sino para hacerte el bien. Que aquellos que son servidores de Dios están para proteger, para cuidar. A veces da tristeza cuando una persona busca disfrutar del privilegio, pero no vive agradecido con quien lo da. ¿Alguna vez usted se ha tomado el tiempo para tener una conversación con un policía uno a uno? ¿Usted se ha tomado el tiempo para poder contemplar cómo es el día de ellos cuando se levantan y tienen que colocarse el uniforme de policía y salir a la calle? Pero sabes, muy fácil de repente comenzar a publicar cosas y hablar cosas que Dios ha dejado establecido para mantener el orden y el cuidado de un país. Todos nosotros somos agradecidos cuando nos ayudan, pero de repente cuando nos tienen que castigar con algo, son de lo peor. ¿Cómo puede ser posible que un creyente, un hijo de Dios, habla en contra de una persona que está protegiendo tu barrio, que protege el lugar donde tú vives y los lugares por donde tú transitas? Porque la palabra de Dios, cuando habla, la palabra de Dios dice, son servidores públicos. Y sabe, con esto yo no digo que todas las personas que sirven son personas perfectas, no lo son. Pero tampoco es correcto que todos son malos. Hay creyentes buenos y hay creyentes malos. Hay creyentes que obedecen y hay creyentes que desobedecen. Hay doctores que son lo mejor que uno puede pensar y después hay doctores que son negligentes. Porque sabe, eso no tiene que ver con una cuestión de oficio, tiene que ver con una cuestión de corazón. Y acá la Biblia es muy clara porque lo dice que las autoridades son colocadas por parte de Dios y las autoridades no están para infundir temor, sino para hacer el bien. ¿Sabe cuándo yo me coloco del otro lado de la moneda? Cuando quiero hacer lo que es incorrecto. Cuando quiero hacer lo que va en contra de la ley y esperar que no me pase nada. Cuando yo mismo estoy buscando hacer las cosas de una manera incorrecta y después criticar cuando me agarran haciendo lo que es incorrecto. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2 dice de esta manera. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites y diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahora fíjese las palabras que utiliza aquí. Tú, Hijo de Dios, tú que eres creyente, cuando hablamos acerca de lo que es nuestro deber civil, ¿cómo es una persona que tiene una perspectiva celestial? Hablábamos en primer lugar que cuando se habla acerca de la autoridad, el ser obediente a la palabra de Dios me llama a sujetarme siempre a las autoridades. Pero que lo que tiene la prioridad es el principio bíblico. Pero cuando hablamos también de lo que es nuestro deber civil y nuestro día en día, fíjese la palabra que utiliza aquí. Primero dice que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, que sean amables, que muestren mansedumbre. Y agrega ahí el versículo para con todos los hombres. ¿Sabe que aquí la palabra de Dios para el creyente no marca una diferencia si una persona es buena o mala? Tú responde de una u otra manera. Más bien es todo lo contrario, sea amable, sé manso. Muestra la salvación que tienes en Cristo. ¿Sabe que nosotros como iglesia somos llamados para poder levantar el nombre de Cristo en alto? Nosotros como iglesia somos personas que somos llamados para dar un testimonio, para apoyar. ¿Qué pasaría con una nación, con un mundo, si en vez de juzgar cayera de rodillas para orar por esos policías? ¿Qué pasaría si la iglesia, en vez de criticar y colocar opiniones, pudiera caer de rodillas y orar por aquella persona que estarán en poder? ¿Qué pasaría si la iglesia se colocara de pie y comenzara a estudiar e indagar para saber qué es lo que la gente ofrece y qué es lo que realmente está diciendo? ¿Qué pasaría si la iglesia, más que abrir la voz para poder dar mensaje de odio, pudiera dar palabras de paz? ¿Qué si la iglesia, en vez de ser una iglesia que fuera una iglesia política, pudiera ser una iglesia con un corazón para Dios, que estuviera dispuesto a servir a aquellos que sirven para mantener el orden? Me pregunto, ¿qué pasaría? Si como iglesia nos dedicáramos más a poder colocar nuestra mirada en aquel, como lo dice aquí en Tito, como aquel que derramó su sangre por nosotros. Que más allá de las cosas que se puedan decir en los medios, yo tengo que tener una convicción personal. Que más allá de todas las cosas que se puedan decir o no se puedan decir, yo tengo que vivir por la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sabe que en Romanos capítulo 3, cuando habla, capítulo 13, perdón, terminando el capítulo, fíjese cómo termina la palabra de Dios ahí. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es un mensaje a creyentes. Este es un mensaje que está diciendo, levantémonos, despertémonos. Vivamos como personas que entendemos el tiempo y no creemos si es la hora de comer o no, sino la época, la etapa, en los tiempos que estamos viviendo. Y acá Pablo es lo que está diciendo, despertemos iglesia. Ya basta, como lo dice en el versículo 12, la noche está avanzada, perdón, 11, que es ya hora de levantarnos. Ya es tiempo de dejar la apatía espiritual, ya es tiempo de dejar esa falta de respuesta a las cosas de Dios. Es tiempo de levantarse, despertar, sacudirnos el polvo y comenzar a hacer algo, comenzar a tomar un impacto en las cosas que realmente son importantes. Y acá Pablo lo dice, levantémonos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y sabes, aquí la salvación no se está, hablando aquí de creyentes, no está hablando acerca de si tengo o no tengo a Cristo, sino que es decir esto, como entendemos que ya tenemos a Cristo, entendemos los tiempos, despertémonos y sepamos que estamos ya cerca cuando nos encontremos con nuestro Salvador. Despertémonos y entendamos que nuestro encuentro con Él, nuestro premio final, está ya cerca. Seamos un impacto en la comunidad mientras tengamos tiempo. Levantémonos, sacudámonos un poquito, lavémonos la carita y comencemos a hacer las cosas que para Dios son importantes. Porque sabe, el ser ciudadano del cielo no omite mi responsabilidad aquí en la tierra. El ser ciudadano del cielo más bien me hace un ciudadano terrenal que cause un impacto para las personas que están a mi alrededor. Esta semana leía o escuchaba un devocional que me encantó, porque lo decía que la iglesia, cuando Jesús estaba dando el sermón del monte, le dijo: ustedes son la luz y la sal del mundo. Ustedes son aquello que ayudan a detener la maldad, no agregar a la maldad. Ustedes son aquello para hablar acerca de lo que es correcto, no añadir al pleito. Ustedes son aquellos que están para dirigir el camino, para que otros que estaban perdidos, así como ustedes lo estaban en otro tiempo, puedan conocer al Salvador y poder ser un ciudadano útil que impacte su comunidad. Primera de Pedro capítulo 4, 7 y 8 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe que la palabra sobrio es lo opuesto a estar dormido? La palabra sobrio quiere decir que estoy atento, estoy despierto. Sé dónde estoy parado, hacia dónde voy, sé lo que está a mi alrededor, sé qué hacer. Pero el saber y estar atento va de la mano con velad en oración. El corazón que está en dependencia total de la persona de Dios. ¿Cómo te encuentras tú en esta mañana o en esta tarde? ¿Estás tú listo para poder dar un buen testimonio? ¿Estás tú listo para poder hacer cosas prácticas? ¿Para dar a conocer lo que es tu fe? ¿Estás tú listo para poder guiar a otros en el camino que es correcto? O, querida iglesia, si Jesús viniera hoy, ¿nos encontraría dormidos? Despiértate. Toma conciencia del tiempo. Recuerda que el tiempo de nuestra salvación está cerca. El fin de todas las cosas, decía Pedro, se acerca. Sed pues sobrios y velad. Y sabes, ahora el grupo de alabanza va a entonar una canción. Y yo quiero que tú puedas realmente tomar el tiempo, si estás en casa o donde quiera que tú te encuentres, aquí o en alguna otra parte, que realmente tú puedas mirar al corazón y hacerte la pregunta: ¿estás teniendo una visión celestial aquí en la tierra? ¿Estás viviendo bajo la convicción de la palabra de Dios? ¿O de repente la opinión pública ha podido más? Es tiempo de despertar. ¿O de repente tú estás esperando algún tipo de consuelo, algún tipo de ayuda? Recuerda aquel que se entregó a sí mismo por tus pecados. La justicia nunca vendrá por el obrar del hombre, pero sin embargo hubo uno que vino a este mundo, se entregó a sí mismo, derramó su sangre, entregó su cuerpo, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y su palabra dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Mientras cantamos esta canción, medita. Medita en tu corazón.
Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó.
Necesito a Cristo en el corazón, o necesitas oración, pasa adelante y acá habrá personas que orarán contigo y te podrán ayudar a estrechar el codo y orar contigo. Amado Dios, gracias por esta hermosa tarde, por esta hermosa reunión. Y Señor, que nuestro corazón pueda durante esta semana y cada día poder palpitar y poder, Señor, que podamos ser pregoneros, Señor, de su mensaje. Poder dar el mensaje de paz, de amor, Señor, de ánimo y no de condenación. Gracias, Padre, por ser fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Poder.